¿vale? Con lo cual vais a ver todo, pero no vamos a poner código.
Vais a ver todo, pero no vais a ver nada. Bueno, yo me llamo Roberto González, trabajo como software architect en el equipo de localización de Electronic Arts, ¿vale? Aquí en Madrid. Y, pues bueno, ese es mi correo, cuenta de Twitter y código de GitHub, que hay de todo, menos de lo que vais a ver hoy.
Claro, claro, queda decir ahí un pequeño disclaimer, que nosotros no somos Data Heroes.
No,
o sea, esto es...
somos developer sin el hero también, developer, así, sin más.
Developer a secas, ¿vale? Pero bueno, nos ha tocado lidiar en esta problemática, os vamos a contar cómo era el problema que nos expone el cliente y qué solución hemos dado y cómo hemos llegado hasta un Big Data, ¿vale? Mm. Bueno, lo primero, gracias a todos los patrocinadores, como siempre, gracias a ellos hay este tipo de eventos, ¿vale? Y lo que comentaron, ¿no? Que habría precios, sesiones de sponsor y etc., ¿vale? Y vamos a pasar... A ver, no sé, bueno, se ve muy bien ahí con las rayas, pero bueno. Básicamente lo que voy a hacer es, dadas mis dotes artísticas de diseñador, porque realmente yo iba para diseñador, pero al final me metí en todo el mundo de desarrollo, os voy a contar un poco cómo funciona el escenario, ¿vale? Para que nos entendamos. Nuestro cliente es Contoso, ¿vale? Que es una empresa que tiene, pues eso, supermercados por todo el mundo. Y básicamente lo que quiere hacer Contoso es hacer una trazabilidad de todo lo que ocurre en la tienda, ¿vale? ¿Qué hace para esto? Bueno, pues para esto podéis ver mis dibujos, ¿vale? Pone unos puntos Wi-Fi, unos Wi-Fi hotspots en el supermercado, ¿vale? Que lo que hacen es dar Wi-Fi gratuitas a los clientes que van a venir, ¿vale? Entonces, cuando un cliente llega al supermercado de Contoso, ¿vale? Con su teléfono móvil, Contoso automáticamente le da acceso a Wi-Fi, ¿vale? También le da acceso a poder descargarse una aplicación del supermercado, ¿vale? Donde va a poder ver ofertas, donde va a poder tener cupones, etc. Y él decide si la instala o no la instala. Pero aunque no la instale y utilice la Wi-Fi, nosotros ya nos estamos quedando con una cosa suya que es la Mac, ¿vale? Entonces, el señor cuando entra a la tienda, los puntos Wi-Fi lo que empiezan es a triangular esta señal, ¿vale? Empiezan a hacer triangulación de la señal y por detrás de todo esto hay un software que es el que se encarga más o menos de, viendo todos los puntos Wi-Fi, obtener las triangulaciones y saber dónde está el tipo, que en este caso el cliente, en la tienda, ¿vale? Preguntaréis, ¿para qué? Bueno, lo que se va a hacer es trazabilidad a nivel de por dónde va a ir, ¿vale? Cada punto Wi-Fi lo que está enviando, que ahora lo veremos cuando cuente Robert Ebenhub, pero adelantamos unas cositas, es una localización del cliente y luego una variable que nos va a mostrar la tasa de error más o menos que puede estar barajando lo que es el software que triangula, ¿vale? Porque va a haber un margen de error. El margen de error con el que cuenta ahora más o menos el cliente es entre 1 y 2 metros, ¿vale? Se va a bajar, pero es lo que cuenta ahora. Entonces, este valor que vemos, que veremos luego del UNC, nos va a decir con qué precisión o cómo están funcionando los sistemas de triangulación en el centro comercial, ¿vale? Si nos da un nivel muy alto, pues, por supuesto que las coordenadas que nos está dando para nada son reales, ¿vale? Y cuanto más bajo sea, pues mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El cliente, pues, se va a ir parando, va a ir comprando, se va a ir moviendo, ¿vale? Por toda la tienda, va a hacer su paseo que tenga que hacer, hará lo que tenga que hacer, al final pagará en caja, saldrá y desaparecerá esa señal, ¿vale? Entonces, con esto nuestro cliente Contoso lo que va a hacer son dos cosas. Nosotros nos vamos a ir, aquí habría dos ramas, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir a la rama de la derecha y no vamos a hablar de la rama izquierda. La rama izquierda sería, cuando empecemos a ingestar todo esto en Azure, podríamos tener una aplicación en tiempo real de este mapa y ver en cada momento dónde están todos los clientes en la tienda, ¿vale? Incluso podríamos decir que este cliente es Roberto González, ¿vale? Si estuviese registrado en el programa del supermercado o no, o si no, tendremos a alguien con una Mac que se está moviendo por el supermercado y que vemos lo que hace.
Yo, ese no soy yo, yo estaría más donde las cervezas, ahí.
Por aquí. Ahí estaríamos los dos juntos. Sí. Entonces, ¿qué pasaría? Pues también podríamos tener mapas de calor, podríamos ver en nuestro supermercado cómo se mueve la gente, dónde hay más confluencia y, como digo, todo esto análisis en tiempo real, pero no lo vamos a ver. Nosotros nos vamos a ir a la otra parte, que es la parte de cómo vamos a explotar esto para que a la gente de negocio le sirva, ¿no? Que Roberto está todos los días, además entra directo el tío y se viene aquí directamente a las cervezas y se tira mucho tiempo. Porque en base a eso también, pues oye, las campañas de marketing y todas estas cosas, cupones, pues podremos ofrecerle información que él necesita. ¿Queda un poco más o menos claro el escenario? Vale, esto sería el escenario, como digo, de nuestro cliente Contoso, ¿vale? Entonces ahora vamos a entrar a ver, si queréis, cómo vamos a hacer todo esto desde que salga de los puntos Wi-Fi
hasta que llegue a un Big Data, porque la parte relacional no, no, seguramente que no, no lleguemos.
Claro.
Así que sin más.
Vale, Roberto. Pues ya entramos en manteca. Al final, ¿cuál es el beneficio de esto? Pues como, como os imaginaréis, esta tienda ficticia, que no lo es tanto en la realidad, la idea es que cuando te llegan cupones al correo o te llegan cupones a tu aplicación del móvil, pues que no te lleguen pañales si tu hijo tiene 38 años ya. O sea, que no tiene sentido. Que al final la segmentación de marketing que te hagan pues esté dirigida a las necesidades que tú tienes y a las compras que tú tienes. Y más que por las compras, incluso por picarte. Porque igual tú te está picando al lado y diciendo vamos que tenemos prisa, que llegamos tarde y pasas por donde las cervezas y no coges ninguna. Pero si ves que te llevas media hora donde las cervezas, pues llegan estos señores y te dicen, pues para picarte más todavía te va a mandar unas ofertitas de cerveza de estas buenas porque sé que te pasas media hora ahí. La mujer te aprieta porque vamos con prisa o al revés, pero yo sé que pasas mucho tiempo ahí, con lo cual estás mostrando cierto interés, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué productos de todo esto estamos usando en esta prueba, ¿vale? Vamos a usar Event Hubs, vamos a usar Service Bus, porque al final Service Bus y Event Hubs están muy relacionados. Realmente tú te creas un Service Bus, te creas un MSpace del Service Bus y dentro de ese MSpace del Service Bus es donde vas a trabajar con los Event Hubs. Ahora veremos qué es un Event Hub, ¿vale? Vamos a trabajar también con External Data Sources, ahora veremos, pero puedes trabajar con diferentes archivos que pueden estar, por ejemplo, en blobs de Azure Storage, bases de datos externas, lo que necesites. Vamos a trabajar también con base de datos relacionales, lo que es que no sé si nos va a dar tiempo. Luego Luis os va a contar movidas de HD Insight. Yo os voy a contar también esta ingesta de datos brutal. Pues ya veréis que tenemos ahí una aplicación de consola súper fina, que va a coger una hoja de cálculo donde vamos a simular los hotspots. Al final somos un poco, vamos a poner por aquí, poneros a pasear, y dijimos, esa opción igual no es muy fiable. Entonces lo que vamos a hacer es, nos creamos una hoja de cálculo, metemos ahí todos los datos a cholón, y con una hoja de cálculo, eso sí nos lo hemos currado, podríamos haberlo hecho con un solo thread, hemos metido ahí a lo que dé la máquina.
Somos developers.
Y esperemos que no falle. Y lo que vamos a hacer es ingesta masiva de información. Vamos a simular pues, que hay un montón de gente en el supermercado y que nos está llegando a Event Hub toda esa información, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues esta información llega a Event Hubs y luego nosotros podemos hacer analítica en tiempo real, ¿vale? Yo voy a hacer analítica en tiempo real, que soy así como un poco más rápido. Luego Luru es más pausado.
Un poco más parado.
Y va a hacer, no me da poco eso. Y va a hacer analítica, va a hacer lo que son agregados y procesamiento de la información para analizar luego esa información con más calma, ¿vale? Con temas de Hadoop y de HD Insight. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, luego con String Analytics? Pues imagínate que tú eres cliente plus de ese supermercado, pues yo en tiempo real quiero saber esa persona que se está paseando si es cliente plus o no es cliente plus, ¿vale? Eso lo haremos con String Analytics. Dale si quieres ahí, Mandanga. Vale. Entonces, por resumir, la demo va a ser así, ¿vale? Aplicaciones, dispositivos IoT, en este caso, que va a ser mi dedo, el dispositivo IoT, que va a estar inyectando información, ingesta súper rápida dentro de los Event Hubs. Vamos a hacer analítica en tiempo real de esa información y a la vez también podemos tener dos ramas. Podemos tener la analítica en tiempo real y podemos ir almacenando información para que luego haya un procesamiento posterior con más calma, con agregados de toda esa información. ¿Vale?
¿Seguimos?
¿Alguna duda por ahora?
Si tenéis cualquier duda, en cualquier momento, interrumpir sin ningún problema, preguntar lo que haga falta.
Bueno, todo este tema de ingesta de información y demás se basa sobre todo en tener la mayor cantidad de datos posibles para poder analizar el comportamiento de esa persona, ¿vale? En este caso, pues de las compras en los supermercados, ¿vale? Se llama, bueno, pues al final es ir detectando la telemetría. Pues en la Fórmula 1 al final están con los dispositivos IoT que tienen el coche. La telemetría realmente es eso, es ingesta de datos masiva de todos los sensores que tiene el coche para luego poder analizarlos o incluso analizarlos en tiempo real para saber realmente cómo poder mejorar. Pues esto es lo mismo, es telemetría, pero es un supermercado. Nosotros somos más modernos. En vez de monitorizar el coche de Fernando Alonso, pues monitorizamos sus yogures, ¿vale? Más o menos es lo mismo. Más o menos no se parece en nada, pero bueno, la filosofía por ahí anda. Entonces, vamos, como dice ahí, vamos a procesar de forma bastante rápida todos los streams, todos los eventos que nos van a llegar, ¿vale? Con Stream Analytics, aunque luego al final también tienes HL Insight, tienen Storm, que al final es otra forma de poder trabajar también con Stream Analytics. Como dice ahí, luego tienes como dos procesamientos. El Call Path, que puede ser para HD Insight y demás, para movidas que igual necesitas procesar, agregar toda la información. Pues yo quiero saber, esta persona, la media de compra que hace al día o a la semana o al mes, desglosado por productos.
Visitas, por ejemplo, ¿cuándo visitan más la tienda? ¿A qué horas frecuentan más la tienda? Podría sacar planos de cuándo se frecuenta más la tienda, a qué hora hay más confluencia, pues para poner ofertas, sí.
Sí, y para capturar la información de los clientes, ¿qué tiene? ¿Cómo adquieren la trazabilidad a través del móvil o dispositivos?
A través del móvil, a través del móvil. O sea, el Wi-Fi hotspot, en el momento que te conectas al hotspot, ya tiene tu Mac. Vale, en ese momento, da igual que seas o no cliente, por el hecho de utilizar el Wi-Fi hotspot, ya estás localizado en la tienda. Claro. Ya podrían en tiempo real, ya podrían verte. El siguiente paso sería si tú instalas o no instalas la aplicación. Porque cuando instalas la aplicación, tu Mac ya está en el sistema. Solamente hay que decir, pues esta Mac, o sea, luego lo enseñará Roberto, esta Mac es cliente plus, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer ahora es, de toda la ingesta masiva que entra por el Event Hub, nos meteremos en medio y diremos, iremos añadiendo información a ese dato para decirle, esta Mac es plus, esta Mac no es plus, esta Mac es plus, esta Mac no es plus. Claro. Para que cuando lleguemos a HD Insight, sepamos qué son clientes, de qué no son clientes, para que pueda decir, pues oye, me interesa, pues para la gente de marketing que quiera llegar al CRM, ¿vale? Llegue esa información, y la otra, pues a lo mejor meramente informativa para hacer cálculos globales o agregados globales que quieres que participen en los resultados que salgan, ¿vale?
Exacto. La idea es esa, que es un win-win. Al final no lo ves como que la tienda te está monitorizando, que sí. La tienda lo que está haciendo también es viendo lo que haces para luego hacerte ofertas mejores. Evidentemente, si tú al mes ves que no estás sacando nada en claro con conectarte a la Wi-Fi según llegas, pues lo dejas de hacer.
Al final no lo ves como un gran hermano, ¿sabes? Al final un gran hermano, pues eso, tu imagen denigra y vas a pasar a ser un personaje. Aquí es todo lo contrario. Aquí es precisamente para darte un mejor servicio. O sea, no lo ves como que nos están vigilando. Sí, te están vigilando, pero simplemente porque todos cuando vamos a un supermercado, lo típico, ¿no? Vas a cualquier supermercado y cuando te dan a veces los cupones o las cosas, dices, pero pues esto no lo compraba en mi vida, ¿sabes? ¿Para qué quiero yo esto? Y de 20 cupones que te dan, a lo mejor vale uno. ¿Sabes? Es focalizar en darte un mejor servicio. La información no, o sea, es como todo, ¿vale? Y al fin y al cabo mucha gente dice, me puedo sentir que estoy espiado. Más espiado que estás en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, hoy en día no estás en ningún lado. Y encima están poniendo fotos de tus hijos, fotos de tu familia, fotos de tu casa.
Totalmente total. Bueno, esto es la parte que voy a enseñar yo. Nos vamos a dividir, por un lado, nos vamos a dividir la ingesta masiva, que la voy a hacer yo, y el análisis en tiempo real de esos datos para saber si el cliente es plus o no. Como comentaba Luis, al final, ¿cómo lo sabes? Pues yo me conecto según llego, pues no puedo estar ni 3 segundos sin wifi, me conecto a la wifi del centro comercial, meto mi número ya la tengo directamente registrado cuando me meto, cuál es mi tarjeta, ¿vale? De ese cliente, con lo cual, de ese centro comercial, con lo cual ellos ya saben que yo soy un cliente plus o no. Simplemente me conecto porque quiero wifi y no saben si soy plus o no soy plus, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros averiguaremos también con el tema de Stream Analytics. Por daros un poco de contexto, dale un segundito para adelante. Dale para atrás. Por daros un poco de contexto con el tema de Event Hub, al final, ¿para qué me sirve Event Hub? Pues para poder recibir millones de eventos de una forma muy rápida, ¿vale? Ver esto como si fuera una tubería, ¿de acuerdo? Imagínate una manguera de agua, ¿de acuerdo? Esa manguera de agua tiene una capacidad, que está echando agua ahí a cholón. ¿Cuál es la capacidad de esa manguera de agua que yo tengo? Pues unas 10.000 peticiones por segundo, ¿vale? 10.000 peticiones por segundo de entrada es lo que yo puedo recibir y unos 2 megas por segundo de salida. Eso es lo que da mi manguera, ¿de acuerdo? Si necesito más, pues estoy llenando una piscina o lo que sea, necesito más capacidad, mi manguera es lo que da. No me pidáis más porque es lo que da. ¿Qué tengo que hacer? Poner más mangueras, ¿vale? Ponemos más mangueras y esas más mangueras al final son los TEUs, que son unas especies de unidades de procesamiento que tú, previo pago a Microsoft, pues puedes ir añadiendo las que quieras, ¿vale? No sé si, no recuerdo mal, si son hasta 10 o algo así que te dan por defecto o alguna cosa así. Luego simplemente puedes llamar a Microsoft y decir, oye, que necesito más. Y ellos te van dando más hasta que lo necesites, ¿vale? Tiene una latencia muy bajísima, tiene unos 10 milisegundos. Eso quiere decir que prácticamente no hay latencia para ingresar esa información. Muchas veces en dispositivos IoT necesitas una precisión prácticamente exacta. GPS, movidas de telemetría de coches, no te vale con que yo provoque un evento ahora y se grabe dentro de un segundo, porque eso, ese dato igual ya no nos vale. Para un supermercado, pues
no,
igual te da un poco lo mismo, igual no, porque vas corriendo y en un segundo ya has pasado por cuatro zonas, ¿vale? Luego, tenéis que ver, con Service Bus hay tres cosas, colas y topics y Event Hub. Y las colas y topics es como competencia por recurso, ¿vale? Es decir, hay usuarios que están intentando leer de esos recursos a la vez, ¿vale? Imaginaos una carretera que solo hay un carril, vamos todos por ahí con el coche y vamos de uno en uno y no hay más narices. El primero que llega es el primero que coge el evento, ¿de acuerdo? Y lo elimina inmediatamente. Con Event Hub no. Event Hub es una pedazo de autopista con un montón de carriles que está orientado a la partición, ¿vale? ¿Puedes darle, por favor?
Sí.
Luego vamos a String Analytics, ¿vale? Está orientada a la partición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que yo voy a hacer es particionar mis datos, ¿de acuerdo? Como en carriles de autopista, por decir así, para que varios consumidores puedan leerlos a la vez, ¿de acuerdo? Para mejorar la ingesta de información, tanto en la escritura como en la lectura. Si no particionara de esta forma, al final el rendimiento sería bastante peor. Más o menos lo que me está dando Azure Storage o me está dando las colas, unas 2.000 peticiones por segundo, ¿vale? Esto casi se quintuplica, si lo he dicho bien, porque tú particionas e incluso puedes decidir con una partition key, este dato va a esta partición, ¿vale? Con lo cual la ingesta y la lectura de datos va muy rápida. Se puede ir por Partition ID, que Microsoft no lo recomienda, y con esto vas a una partición del tirón. O puedes ir por Partition Key, que al final acabas haciendo lo mismo. La diferencia es que es Event Hub el que decide a qué partición vas, ¿vale? Lo que pasa es que con un Partition Key siempre vas a la misma partición, ¿de acuerdo? Siempre. Y no se pueden mover elementos entre particiones ni cosas extrañas. A la diferencia que había con las colas y con los topics, que tú podías decidir eliminar elementos, aquí no. Aquí tú no puedes decidir que quiero eliminar un evento. Tú lees y los puedes leer esos eventos tantas veces como te dé la gana. Se eliminan después de un periodo de retención. Puedes especificar un periodo de retención que pueden ser minutos, días, ¿vale? Un día, por ejemplo, puedes decir, quiero que estos datos estén almacenados ahí durante un día entero, ¿vale? Y tú lo que haces luego es ir marcando con unos checkpoints los datos que has leído, por si no quieres volver a leer otra vez los datos que ya has procesado. Puedes ir leyendo y cada vez que vas leyendo, marcas con un método que es checkpoint. Quiere decir, esto ya lo he leído, no me lo vuelvas a dar. Pero siempre puedes volver a leer atrás si te diera la gana, ¿vale? Al final es eso. Vamos agregando información. Si no pones nada, si no pones ningún partition key, que es lo que nosotros vamos a hacer, lo que hace Event Hub es, con un algoritmo de round robin, va a ir de forma alternativa añadiendo información a todas las particiones que tú te creas. Tú te puedes crear particiones, ¿de acuerdo? Entre 2 y 20 particiones creo que son, si no recuerdo mal, y hay 4 particiones por defecto. Es decir, si no pones nada, Event Hub te va a crear 4 particiones. Y si no especificas nada, él lo que va a ir haciendo es ir alternando los eventos entre esas particiones, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener un grupo de consumidores, que luego veremos, que es la forma de consumir estos eventos que yo tengo en Event Hub, ¿vale? A ver si quieres, sí, porque vamos.
dices?
Lentillo. Simplemente aquí recalcar, esto es la ingesta de información, nos podemos comunicar con EvenHub a través de o HTTPS, ¿de acuerdo? O también con protocolos de colas como AMQP, ¿vale? Que al final, si conocéis RabbitMQ, pues RabbitMQ al final ese es el protocolo que está utilizando. Lo bueno de utilizar, entre comillas, un protocolo de colas es que tú no le estás diciendo quiero recibir información, sino que te suscribes al stream, se crea como un canuto ahí abierto y automáticamente la información fluye, ¿de acuerdo? Ver también EvenHub como dispositivo cloud. No hay cloud dispositivo. Yo con EvenHub no puedo devolver información al dispositivo, ¿vale? No le puedo decir al dispositivo, oye, lo que sea. Para eso tenemos IoT Hub, ¿vale? Que no vamos a ver hoy. Dale, mandanga. Los consumidores, ¿vale? Los consumidores es como una cosa conceptual. Realmente tú cuando te crees un Event Hub hay un default, un consumer group por defecto.
Que no se debe usar.
Eso es.
Lo que dice Microsoft.
Puedes crear hasta 20 grupos de consumo. Probablemente luego si llames a Microsoft te pueda crear más. Y por grupos de consumo solo puedes tener hasta 5 consumidores a la vez leyendo, ¿vale? Y en una partición solo puede haber uno leyendo cada vez, ¿de acuerdo? Es decir, 5 consumer dentro de un consumer group y cada consumer solamente a la vez en una partición. Al final lo que te dice Microsoft es que en un Event Hub, pues que si tienes varios Event Hub, no pongas el mismo grupo de consumidores, sino que pongas un consumer group por cada uno de los Event Hub que tú puedas llegar a tener. ¿De acuerdo? Y luego es muy sencillo. Tampoco nos queremos meter mucho en el lío de cómo consumir esa información porque es más de desarrollo y se sale un poco de la temática de esto. ¿Vale? Si quieres, dale un poquito más. Y luego la parte, ahora vemos la demo de todo esto, cómo funciona, ¿vale? Y ahora la parte de String Analytics. La parte de String Analytics se va a basar en esto. Nosotros vamos a hacer ingesta masiva de información al Event Hub, ¿vale? Esta ingesta masiva puede venir o desde una aplicación, desde un dispositivo IoT que tuvieras con alguno de los protocolos soportados, etcétera, etcétera. Luego, vamos a tener también información en un archivo de referencia, ¿vale? ¿Qué es un archivo de referencia? Pues un archivo que voy a utilizar como metadato o sí, como información complementaria.
Si lo viéramos, por ejemplo, como un SQL, si lo extrapolamos a SQL, sería como hacer una join con una tabla.
Eso es.
Más o menos, ¿vale? Esa es la join que nos dirá si el cliente es plus o no.
Correcto. Ahí tendremos un blog, ¿sí?
Estoy viendo ahí que dar inputs, aparte de Event Hub, se puede obtener las entradas a través de Azure Blob.
No, es blob, puedes tener o blob o incluso tablas.
O sea, que puedes soltar ahí en bruto cosas
sí,
y de ahí
consumirlas. Sí, sí. Y luego al grabar, igual, grabar. Ahí, aquí no están todas, ¿eh? Incluso hay más información. Ahí en el output puedes grabar a DocumentDB, puedes grabar un montón de información claro, más que hemos metido como los más importantes. Pero
claro, el escenario que veíamos ese de tiempo real en un mapa que lo estaríamos viendo sería un output a Service Bus. ¿Vale? O sea, en vez de grabar un fichero donde tenemos que estar leyendo, publicamos todos estos eventos a Service Bus y tú en Service Bus puedes tener un publicador que es el que te va mostrando el tipo en la tiendecita, ¿vale? Ese podría ser el caso que no vamos a ver.
Eso es.
Que es un output más de salida. Ahora os enseñará Robert cómo funciona.
Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues aquí vamos a tener en el Event Hub toda la información que nos va llegando desde el supermercado, ¿vale? El posicionamiento de cada uno de los clientes con su Mac. ¿Y qué vamos a tener aquí? La lista Mac y si es plus o no, ¿vale? Con lo cual, luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una pedazo join de una línea que nos va a unir la información de los eventos con si ese tío es plus o no es plus, ¿vale? Eso lo vamos a hacer aquí en unas queries que hay por aquí. En las queries más es SQL, lo que pasa es que está un pelín limitado. No tiene todo, pero sí que tiene bastante. Puedes hacer agregados, puedes trabajar con cadenas, con fechas, puedes incluso hacer operaciones de ventana, le puedes decir quiero hacer una join, pero solo de los últimos 5 minutos. O sea, hay operaciones especiales de esas queries que son para esto, ¿de acuerdo? Y luego tampoco me quiero meter mucho en detalle con esto, pero están las functions, ¿vale? Que son como código en .NET que tú puedes ejecutar para trabajar con cierta información. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es Para un análisis muy rápido, toda la información que llega, lo que le interesa lo agrega y lo va cachando en Redis, ¿vale? Con lo cual luego puedes ir consumiendo de Redis, de una cache en memoria, que va mucho más rápido. Entonces, tenemos input, reference data, queries, que transforman mi información, y ese resultado lo almacena en un destino, ¿vale? Ese destino puede ser SQL Azure, Azure Blobs, Azure Tables, Event Hub otra vez si quisieras,
Service Bus,
DocumentDB, hay un montón de ellos totalmente disponibles, ¿vale? No sé si ya viene la demo. Más o menos claro, tenemos poco tiempo, mucho para ver y vamos un poco a carreras, pero a ver, vamos a minimizar esto.
La demo entera de Ingesta, que se vea bien.
Sí. Qué chulo, qué chulo. Un segundito, porque si no, no voy a ver una mierda. Duplicar. ¿Seguís viendo? Sí. Guay. A ver, vámonos a un Event Hub, ¿vale? Nuestro Event Hub se llama SQL Saturday Madrid, en un alarde de imaginación total, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos días de retención y cuatro particiones, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes, por defecto. Si yo me meto aquí dentro, ¿vale? Estos son los consumer groups. Los consumer groups es el default, que no hay que usarlo, pero es el que te crea el por defecto. Y luego te puedes crear un consumer group, que luego veremos dónde se usa. Que también dijimos, ¿cómo le llamamos? Pues lo mismo, SQL Saturday Madrid, ¿de acuerdo? Y poco más necesitamos de esto. Realmente es muy sencillo. Yo me creo un Service Bus. Dentro del Service Bus le digo que me quiero crear un Event Hub. En el Event Hub me creo los Consumer Group y eso es todo lo que necesito para empezar a trabajar.
Y luego una cosita. Tenéis también estas Shared Access Policies, ¿vale? Sí. Que las va a utilizar Stream Analytics, pero que, pues, como decía Robert, si queréis, por ejemplo, con código montar un event processor o algo, uh-huh, aquí podríais crearos, por ejemplo, una política de solo lectura, una política de escritura, una política de acceso total al Event Hub, ¿vale?
Eso es.
Podéis también,
en vez de coger la key que te genera él de acceso de lectura-escritura ilimitado a tu Event Hub, lo que puedes hacer es crearte una política en base a la cual luego te creas claves hash que le puedes pasar al Event Hub. Las claves hash realmente no son más que unas URLs o parte de un query string que se lo añades a tu URL, eso él se lo pasa cada vez al Event Hub y con eso ya sabe los permisos que tú tienes, ¿vale? Puedes o crearte ese query string, por decir así, a pelo, o lo puedes crear en base a unas políticas. Lo bueno de crearlo en base a una política que es que tú esa política la desactivas y aunque una persona te esté pasando ese query string, le va a dar igual porque como está en base a una política que la has desactivado, ya no le funciona. O incluso a esa persona tú le dices, ahora solo puedes leer, le puedes activar la política y mañana puede estar escribiendo también, ¿vale? Venga. Entonces ya no nos liamos más y lo que vamos a hacer es que os enseñamos el código, que es muy, muy chorra, ¿vale? Es una aplicación de consola que lo que va a hacer es esta parte de aquí, ¿vale? De la otra olvidaros que os la va a contar Luis. Tenemos una hoja de cálculo con la que vamos a simular la ingesta masiva desde los puntos wifi del supermercado. Entonces vamos a tener un listado con qué me va a dar cada supermercado, la tienda, que es el identificador de la tienda, la clave MAC del dispositivo mobile con el que se está conectando el pájaro, la fecha concreta en la que ese usuario acaba de acceder al dispositivo, la clave X e Y, luego nos hemos puesto locos y hemos metido ahí coordenadas como si no hubiera un mañana, pero quedaros con esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Y luego el cero, que es como el VNC, que es como el factor de error, ¿no? Que es el cómo de fiable es este dato. Si es muy alto, es este dato no vale ni para nada, está para chope. Es decir, lo mismo el tío te dice que está en la panadería y lleva media hora en su casa. Entonces, es una exageración, pero bueno, mientras más bajo sea, ahora mismo cero quiere decir que es perfecto, que este dato es súper fiable, ¿vale? Y eso también lo puede saber la tienda, ¿no? Para saber si tiene que ajustar un poco más los wifi o cómo de fiable puede llegar a esa información. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es leer todo esto, ¿vale? Que son unos, pues, 32.000 y pico registros, nos los leemos. Es una simulación, ¿vale? Esto no es real. Realmente, al final, esto te lo va dando dispositivos, te
bueno,
lo va dando la wifi.
Sí que estamos grabando al Evenhub.
Eso sí, eso sí. Ahí sí que es real. Vamos leyendo en paralelo para que vaya un poco más rápido. No nos tenemos aquí toda la charla haciendo esto y vamos leyendo la información. Lo que vamos es pillando la localización, el cliente, cuándo se le ha visto al cliente por ahí, las coordenadas y la fiabilidad del dato, ¿vale? Y lo que hacemos es que lo convertimos a JSON y se lo enchufamos al Evenhub. Así de sencillo, ¿vale? Es súper sencillo. Si queréis crearos una telemetría para monitorizar cómo de rápido va vuestro hijo en bicicleta, pues con esto lo podéis hacer. ¿Qué hago ahora? Pues le vamos dando chicha, ¿vale?
Pues si quieres a la parte de, sí. de String Analytics mientras que se va ejecutando.
Esto ya empieza a dar mandanga, ¿vale? Entonces nos vamos a la parte de String Analytics. ¿Qué es esto de aquí?
No, es el Evenhub.
¿Esto es el Evenhub?
Sí, segundo.
Esto es, de aquí, es. Le he dado el que no era. Vale. Entonces, ¿qué tengo? Lo que os comentaba antes, ¿vale? Tenemos el input, tenemos la query y tenemos la salida. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. En el input vamos a tener como origen de datos un Evenhub, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí, bueno, no me va a dejar modificarlo porque esto realmente es un job que está ejecutando y mientras el job está en ejecución no puedes modificar nada de esto. Tendrías que venir aquí y pararlo, ¿vale? Pero aquí simplemente le dices cuál es el namespace de tu service bus, donde está alojado tu Evenhub, ¿vale? La política, el nombre de la SaaS key con la que te vas a autenticar contra ese Evenhub, el consumer group que vas a usar para consumir esa información, ¿vale? El consumer group, como os decía, es el dólar default o el que tú te vayas creando, ¿vale? Uno por Evenhub, por favor. El formato en el que se graba, JSON, ABRO, que es una especie de formato Apache open source, o XML, y luego en el encoding en el que lo quieras ir grabando, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el archivo de referencia, ¿vale? El archivo de referencia, que en este caso está leyendo de un blob, que tiene, esto es importante, a ver si no me mato, una ruta fija, ¿vale? Ahora os enseño este archivo de referencia. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el momento en el que yo arranque el job, esto va a misa. Por mucho que yo me líe a meter datos en el JSON, va a pasar de ti, porque se cachean con la información que arranca el JSON. Y entonces vosotros diréis ahora, un segundito, vaya mierda, porque entonces, ¿cómo, un segundito, cómo refresco yo esta información? Pues muy fácil. Aquí en el path puedes poner patrones como llave date, llave time, te puedes crear URLs. Y entonces, con esas URLs que tú te vas creando aquí, lo que hace Evenhub de forma directa es, ¿cuál es la fecha de hoy? La fecha de hoy es tal día. Pues cojo el archivo más reciente posterior a la fecha que yo haya puesto. Si pongo las 5 de la tarde del día de hoy, lo que va a hacer es ir a la carpeta donde se encuentre el archivo a partir de las 5 de la tarde. Antes irá a la carpeta donde se encontrarán los otros archivos más recientes, ¿vale? De esa forma, tú cada día, si quieres, puedes poner una hora a las 5 de la tarde. Y eso lo que hace es que todos los días a las 5 de la tarde tú metes un archivo ahí nuevo. Entonces, a partir de las 5, el sistema empezará a coger esos archivos actualizados, ¿vale? Si no son todavía las 5, cogerá el de las 5 del día anterior.
Ah, podemos hilar hasta minutos.
Hasta minutos, exactamente. Con eso, concatenándote esas rutas, tú lo que puedes ir haciendo es que cada minuto, cada hora, cada día, cada lo que tú quieras, como tú te vayas creando las rutas, Evenhub sabe a qué carpeta tiene que ir a leer esa información. Dale. Claro, es que el problema del consumer group es que por consumer group y por partición es por lo que se guarda el checkpoint. Entonces, si tú quieres que puedas ir gestionando de forma separada por dónde vas leyendo, tienes que tener consumer group distintos. Si usas el mismo consumer group, aunque sea el mismo Evenhub, va por partición y por consumer group. Vale, me estoy comiendo el tiempo del Uru.
A ver, sí. Si quieres, ábrete la pantalla, sí, de query.
La pantalla query es muy sencilla y muy rápido, ¿vale?
Se ve un poquito así porque se marca, eso es, que como está deshabilitada. Pues está,
vale, ¿qué hacemos? Decimos de la tabla de entrada haciendo un left join con el archivo de referencia, yo al final lo que voy a hacer es un join por la Mac, ¿vale? Y esto lo que voy a hacer es devolver la localización, cliente Mac, todo, y además voy a devolver un 0 en el caso de que no haya nada, que eso quiere decir que no encontrar nada no es cliente plus, o un 1 en el caso de que sea cliente plus, ¿vale?
Y esto, al final un into en un output, ¿vale?
Eso
el output
es.
Le enseña ahora cuál es.
Y el output... Nos venimos aquí...
Un blob storage.
Y es un blob storage en el que le decimos que el patrón sea la fecha, ¿vale? Que ahora os lo enseñaremos. Entonces lo que va haciendo es un ACK en un container ordenado por carpetas, por fecha, va dejando toda esa información, ¿vale? Entonces nos venimos al contenedor y veis...
Había uno mío de ayer y habrá uno nuevo tuyo de hoy, ¿no? El 24, sí, ese es. Tiene que haber dos. Uno...
Vale, bueno, igual lo hemos borrado. 24, que es el de hoy, veis que a las 8 y un minuto, que son las 10, dos horas después, porque es hora UTC, ¿vale? Ahora mismo se está grabando aquí la información. Entonces, si lo abrimos, le he dado, os lo juro. Se está abriendo. Esta es la información que va grabando, ¿veis? Esto es lo que va grabando en tiempo real. El store... La información que yo le voy pasando con las coordenadas, el VNC para la fiabilidad del dato y luego esto para ver si es o no es cliente plus, ¿vale? Y esto, pues veis que bueno, lo que tarde, que yo creo que ya está acabado, ¿vale? Ya hemos ingestado toda la información. ¿Ves que el play ya está parado? Quiere decir que ya hemos soltado toda la información, con lo cual más o menos tiene una capacidad de ingesta bastante, bastante rápida, ¿vale? Simplemente enseñaros de forma muy, muy rápida el archivo de referencia para que veáis que es una chorrada, que no es más que eso, el cliente Mac y el ID, un JSON, con el que luego él es capaz de meter esto y hacer joins entre datos relacionales, no relacionales, eso más o menos se lleva bien con ello, ¿vale? Ahora le paso el turno a Luis para que os enseñe cómo seguir procesando esto, ¿vale? Suelta, suelta, mientras pone ahí Luis... Sí, sí. ¿Por qué? Porque ocupa menos.
Claro.
Entonces, para mí me gusta muchísimo más. O sea, para mí trabajar con XML, a no ser que tenga más narices que porque es un formato estándar y solamente pueda trabajar con eso, con ese formato estándar para el protocolo que esté currando, sino para mí JSON, porque ocupa menos.
Más específica la pregunta. O sea, ¿la velocidad de ingesta es notable?
Es notable porque tiene que inyectar menos cantidad de información. Se transmite menos cantidad de información.
Menos tráfico también.
Menos tráfico.
Bueno, pues como os comentaba, nos hemos quedado ahora en que Roberto ha dejado toda esta información en un storage, ¿vale? El storage, es el cloud storage que nos da Microsoft en la nube. Tres tipos. Nosotros vamos a centrarnos solamente en blobs porque son ficheros, con lo cual no vamos a hacer nada más. Y entonces ahora nos queda otro paso, que es... Esto no pasa. Que es cómo cogemos esa información...
Espera, que le voy dando yo si quieres, me vas diciendo...
Vale, cómo cogemos esa información... Y la llevamos a un Big Data. En este caso, nos vamos a apoyar en otra característica que tiene, bueno, un framework que tiene Azure, que es los Azure Web Jobs, que lo que vamos a hacer es que vamos a coger esa entrada, ese inbox, que ahora os enseño cómo están todos los containers organizados, y lo que vamos a hacer es coger esa información y moverla a una carpeta de staging, ¿vale? Como cuando hacen transformaciones de datos, se suele tener una parte de staging antes de pasar a producción. Lo que vamos a coger es todos los ficheros anteriores que no estén en uso por Event Hub, o sea, que no sea el día de hoy, ¿vale? Y los vamos a mover a una carpeta para hacer la ingesta en Hadoop, en Hive, concretamente. Nosotros lo que tenemos es un job que está programado por Cron Expression. Esto lo que hace es que cada día, más o menos a la una, se levanta el clúster de Hadoop y se empiezan a ejecutar todos los procesos que hacen esta ingesta de datos. Pásale, Robert. Vale, HDInsight, rápido. ¿Qué es HDInsight? ¿Vale? Pues es el Big Data as a Service que pone Microsoft en Azure, basado en la distribución de Hortonworks Data Platform, ¿vale? Y que tenemos todas esas posibilidades que podemos utilizar. MapReduce con Batch, Script con Pig. Nosotros nos hemos quedado con la parte de SQL, con Hive, ¿vale? Es SQL que no es un SQL de verdad, es lo que llaman HiveQL, ¿vale? Porque tiene algunas cosillas. ¿Cinco minutos solo? ¿No era hasta el cuarto?
Bueno, igual no ceden dos o tres.
Bueno... No me quedo en esta parte, ¿vale? Pasa, Robert. Vale, ¿qué es Hive? Vale, básicamente Hive es el data warehouse que está construido sobre HDFS, sobre el sistema de archivos de Hadoop, que nos va a permitir hacer cosas como agregar, ver, analizar grandes volúmenes de datos. Imaginaros, claro, que aquí hay muchísimas tiendas enviando mucha ingesta de información, con lo cual son millones y millones de registros, ¿vale? Y además, cada día hay que hacer los agregados de todo ese tipo de información. Fue creado por Facebook y tenemos, como vamos a ver, línea de comandos y JDBC, que es lo que va a utilizar el webjob para hacer la ingesta en Hive. De hecho, está haciendo una ingesta ahora, ahora lo enseñaré. Pasa que lo he dejado porque si no, no daba tiempo. Importante, no es una base de datos. Aunque veáis que hay tablas, que hay esquemas, no es una base de datos, ¿vale? Es un data warehouse, es como lo definen ellos, ¿vale? Pasa, Robert. Y os preguntaréis...
He pasado, te lo juro. Ah, es que se me ha puesto aquí... punto de ruptura, y es tu Mac, y como le dé a las teclas, lo mismo te la lío pardísima. Ah, mira, es igual, pero con la tecla de al lado.
A ver, está en presentación, ¿no? ¿Dónde está la presentación, tío?
Sí.
Vale, ¿cómo funciona Hive? Muy rápidamente, funciona de una manera más compleja, pero básicamente lo que hacemos, lanzamos esa consulta HiveQL, que es como un SQL, y lo que hace Hadoop es distribuir esa consulta en varios nodos, divide y vencerás, para hacer todo el procesamiento de la consulta con un MapReduce y al final, paralizando en el clúster, nos saca un conjunto de resultados, ¿vale? Por eso de que es distribuido, tenemos como 24 nodos. Vamos a trabajar con dos tipos de ficheros. Lo que estamos poniendo en staging es un CSV. Lo que está dejando Roberto en el output es un CSV. Lo bueno de Hive es que nos permite lanzar consultas sobre esos CSVs. Y luego en producción vamos a tener otro fichero, que es el OR, que está mucho más optimizado y comprimido para realizar consultas en producción, ¿vale? Pero ya en staging podemos consultar un CSV, que la verdad es que mola bastante, ¿vale? Y bueno, luego ahora te os enseñaré también una demo, porque yo como desarrollador, bueno, podemos conectar por PuTTY, ahora veremos cómo nos conectamos por PuTTY y hacemos consultas, pero bueno, si utilizamos el clúster de Linux, ¿vale? Que eso siempre totalmente recomendable, cuando vais a crear un clúster de Hadoop en Azure, no utilicéis nunca el de Windows, aunque estamos en Microsoft, por lo menos ahora, porque la verdad es que es penoso, o sea, falla con una escopeta de feria y no tenemos cosas tan chulas como vais a ver Ambari, que es una administración para gente que haga tareas de IT, está de maravilla, yo no soy IT, me centro en la parte de la ejecución de queries y que vaya o no vaya al clúster, me da igual, ¿vale?
Pues ya está.
Entonces, vamos rápido a ver cómo funciona esto. Tengo un clúster creado desde ayer, porque si no me quedaba sin pasta en Azure. De hecho, lo tendré que apagar ahora porque me quedo picueto. El query editor, esto es Ambari, ¿vale? Esto no lo da la distribución de Linux, ¿vale? Solo la distribución de Linux. ¿Veis ahí que tenemos bases de datos? Tenemos la base de datos de Contoso. Tenemos las de los staging wifis y la de wifis. Staging wifis es staging, wifis producción. ¿Qué podemos hacer con Hadoop? Cosas como estas. Podemos lanzar una query, veis que se está ejecutando un job, por eso no es instantáneo, no es como cuando le deis una query en base de datos en SQL y enseguida procesando consulta y devuelve datos, se está ejecutando un job, ¿vale? Y una vez que termina el job, pues te da una serie de resultados, que ahora no sé por qué. Acabo de lanzar la ingesta, no sé si me he cargado la tabla de base de datos. Bueno, producción sí que tengo que tener datos. Si no, ya... Vale, eso sería la misma query sobre producción. Vale, aquí lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos esta información, vamos a hacer los agregados que queráis. Como veis, como decíamos, tenemos la client más, que es lo que nos vale, y por aquí sí tenemos el Wi-Fi Plus. Vale. Básicamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer consultas de agregados para guardar esta información. Claro, no me interesa tenerla en Hadoop. Lo que quiero es utilizar la potencia de Hadoop para generar los agregados y una vez que tenga los agregados...
Voy a cerrar porque hay mucho ruido.
Lo que vamos a hacer es, mediante una herramienta que tampoco me va a dar tiempo a enseñarla, que se llama Scoop, ¿vale? Vamos a pasar todo este tráfico de información de Hadoop a una base de datos relacional como puede ser SQL Server. Y en ese SQL Server que ya tenemos los agregados, ya podemos poner mecanismos de consultas sin tener que gastar tanto tiempo como hace esto. El clúster se levanta y se apaga, ¿vale? O sea, no podemos apagar el clúster y encenderlo, ¿vale? Hay que borrarlo y volverlo a iniciar. El clúster de Hadoop tarda tiempo, pero si lo dejáis encendido, pues esto chupa pasta, que da gusto. Y nada, esto es lo que nos da tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta, algo que tengáis alguna duda. ¿Estamos en tiempo? ¿O nos queda...? Se ha ido el tiempo, ¿no?
Bueno,
bueno, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado la sesión.
Te quedaba ya algo.
Es que...
On y off, sí, sí. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Salvador Ramos. Trabajo como controller en una empresa. Me dedico pues, a analizar desviaciones. En fin, ya conocéis. Creo que sois todos del área de tecnología. ¿O hay alguno que sea de negocio? ¿Negocio? Una persona de negocio, ¿no? Pues voy a necesitar tu apoyo porque tenemos aquí mucha gente que es un poquito friki, me han dicho. De hecho, yo suelo, cuando hablo en público, pues suelo ir con traje y corbata, pero hoy voy muy cómodo, pero un poquitín disfrazado. ¿Vale? Bien, voy a contar un poquito mi experiencia con Power BI. Yo llevo mucho tiempo trabajando con Excel, lo sigo utilizando porque necesito las tablas dinámicas y a día de hoy Power BI no me da la potencia que me dan las tablas dinámicas. Pues hago la mayoría de las cosas con Power BI, pero sigo utilizando un poquito las tablas dinámicas. ¿Cómo empecé yo trabajando? Pues yo me descargo mis ficheros de Excel, hago mis formulitas, voy montando mis informes y cuando descubrí Power Pivot, pues desde el año 2010 empecé a utilizarlo porque ya me va bastante más rápido. Hay por ahí un lenguaje de expresiones DAS que a veces me funcionan y a veces no, ¿eh? No acabo yo de pillarle el punto. Pero bueno, he ido evolucionando y ya he visto que ha salido Power BI Desktop, lo utilizo, me he sentido muy cómodo con ella y ya voy haciendo pues cositas más interesantes. Pero lo principal de todo esto es que ahora pues no necesito depender de los informáticos para muchas cosas de las que necesito. Yo antes hacía una petición, me llegaba, no me hacían exactamente lo que yo les pedía, no sé, me cuesta hablar con ellos, no me llevo bien. Y en fin, ahora fijaos, tengo un montón de fuentes de datos y las que no tengo, pues fijaos, voy a enseñar ahora después un ejemplo de lo que hago, pues como el ERP que estoy utilizando habitualmente me deja exportar a Excel, pues bueno, entre la exportación a Excel y demás, he ido mejorando bastante mi forma de trabajar. Además, en cuanto a visualización, pues aparte de los componentes que traen, cada vez esta herramienta, hay más gente haciendo componentes y puedo hacer un montón de tipos de gráficas y cosas que me interesan. ¿Vale? Bien. Realmente yo me gusta mucho el producto, me gusta Power BI, pero además creo que no soy el único. He estado haciendo alguna búsqueda por internet, he estado viendo productos que realmente no me convencen, la tecnología que utilizan, pero que fijaos un poquito cómo ha ido a lo largo del tiempo incrementándose. Esto es Google Trends, fijaos cómo la línea en azul es la de Power BI, fijaos desde 2015... cómo ha subido la tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha gente que lo está utilizando, ya conozco gente que lo está utilizando, lo he comparado también con otras herramientas que según Gartner están en el cuadrante de líderes. No lo he podido comparar con Tableau, porque si buscamos Tableau, tiene un montón de significado en un montón de idiomas y claro, salían búsquedas que no tenían que ver con el producto en sí. Entonces, fijaos un poquito cómo ha evolucionado Click y cómo ha evolucionado, fijaos la curva que ha tenido Power BI. Por tanto, veo que creo que estoy siguiendo un criterio, por lo menos lo sigue mucha gente. No sé si será el mejor. En fin, fijaos lo que he podido hacer. Yo estoy orgulloso de los informes que estoy haciendo y ya que estáis muchos técnicos, os lo voy a enseñar y quiero que me deis un poquito vuestra opinión, ¿vale? A ver, tenemos aquí una persona de negocio. ¿Qué te parece el informe?
Fantástico.
Fantástico. Por lo menos visual, ¿eh? ¿Verdad? Otra cosa es lo que diga, ya veremos. Tiene un mapa, ¿eh? Porque yo, si en mi empresa no tengo unos mapas para presentarlos, parece que me falta algo. Muy bien, pues os voy a enseñar un poquito lo que he hecho. Voy a abrir Power BI. Tengo aquí. Este es el fichero que he hecho. Por cierto, no me ha ayudado ningún informático a hacerlo, lo he hecho yo solo. ¿Vale? Veis aquí mi informe que está funcionando. Tengo aquí pues datos de Facebook, de cómo van mis ventas, dónde tengo mis tiendas situadas, cómo está, incluso fijaos, me he conectado a mi bandeja de correo. Y sé en qué carpetas tengo más y menos correos. Y lo he hecho yo solo en un momento, ¿eh? Tengo aquí mis tablas. Fijaos que tengo aquí las ventas. Como no tenían bien clasificados la subfamilia y la familia en el ERP, pues me lo he hecho yo en Excel. Tengo un CSV que he podido conseguir y las familias, como eran poquitas, pues me lo he montado yo en Excel. Y bueno, y tengo datos de Facebook y datos de mi cuenta de email, como he dicho. En fin, os voy a enseñar un poquito más. Mirad, mirad la tabla esta que tengo aquí. Fijaos, no, esta es la de like, la de ventas. Pues esto es una gran ventaja porque esto no lo podía hacer en el Excel, ¿eh? Tengo 600.000 filas aquí y me puedo mover rápido. Y además con un montón de columnas, yo creo que esto es interesante. No sé si alguno me podéis echar una mano, pero los informáticos me hacen una broma que me dicen que esto es un Excel sábana. Y yo no acabo de entenderlo, que si tiene muchas columnas, muchas filas, la verdad que va bastante bien. Fijaos que yo abro mi informe con estas 600.000 filas y bueno, pues yo puedo hacer por aquí un clic y es que fijaos que es instantáneo. Cuando le doy a refrescar, según la hora del día, a veces me va rápido, a veces me tarda un poquito. Pero bueno, yo lo hago a primera hora de la mañana y ya pues lo tengo ahí con todos mis datos y puedo trabajar. Entonces, tengo aquí mi tabla, mis datos. Además es muy sencillo, cuando me quiero conectar a algo, le digo aquí, bueno, ¿a dónde me quiero conectar? Incluso una página web. Pongo aquí la URL, fijaos, voy a buscar una cosa que hice el otro día, que es, pues, habitantes por capitales de provincia, ¿vale? Número de habitantes, no, aquí no está. A ver si esta me vale. Fijaos, esto yo cuando lo pegaba en el Excel, pues me metía ahí las banderitas, en fin, esto era poco manejable. Pero ahora llego aquí, le digo, me interesa este dato para cruzarlo con mis ventas y me vengo aquí, pongo la dirección, me conecto, me detecta que hay aquí una tabla, básicamente le cambio el nombre. A veces puedo hacer aquí más transformaciones, en fin, puedo hacer aquí mis cálculos y mis cosas, la verdad que es bastante cómodo. Le digo que estos son habitantes, voy a poner un 01 por si tuviera alguna más. Y bueno, le digo cerrar y aplicar. Y ya pues tengo aquí cargada mi nueva tabla de habitantes, que puedo ver aquí los datos. ¿Vale? Fijaos, tengo aquí todos los datos, como número, me ha hecho un ranking, de más a menos. La verdad que he podido cruzar mis datos por el nombre de capital fácilmente. Bien, aquí hay una parte que la entiendo, pero también a veces me hace cosas extrañas. Es este tema de las relaciones. A veces relaciono bien, a veces Estoy todavía investigando, me queda un poquito, porque me he dado cuenta que si no hago esta parte bien, pues no va del todo bien, no consigo los cálculos que necesito. Pero en fin, yo cada vez que necesito algo, me hago aquí una tabla, me traigo mis datos, en vez de traérmelo a una hoja Excel, pues ahora me los traigo aquí, todo lo que necesito, y a partir de ahí pues me va mucho más rápido y tengo más potencia de cálculo. Bueno, más cositas que tengo por aquí. Bueno, este componente, por ejemplo, que no lo trae, me he venido aquí, le he dicho que me importe un elemento de estos visual, que me he descargado de la web, lo tengo por aquí, creo que tengo otro más, os lo voy a enseñar. ¿Dónde está el downloads? Aquí, vale, tengo aquí otro que no lo he usado, pero que os lo voy a enseñar, simplemente le hago clic y a partir de este momento pues tengo un elemento nuevo. Por ejemplo, este es un elemento de búsqueda. Voy a hacer clic. Ay, perdón, que me lo ha cambiado. En este caso, bueno, lo voy a dar a deshacer, que sigue funcionando aquí. Y me voy a coger, pues, venga, pues este mismo que me acabo de añadir, el de habitantes 01. Voy a coger de aquí y voy a coger el nombre de la ciudad. A partir de este momento, pues, me sale aquí una tabla, yo quiero usar este componente y ahora yo pongo aquí todas las que lleven la letra B, me hace un filtro de ellas, le hago clic pulsando la mayúscula a una y al resto y me las agrega, ¿vale? Entonces, cuando yo necesito un componente, hay una página que se llama powerbi.com/visuals. Visuals, la he escrito bien. No me digáis que no tengo internet. Cosas del directo. Y me ha faltado una W. Bien, bien. Entonces yo cualquier componente de los que tengo aquí, este en concreto el que yo usaba, el Attribute Slicer, le hago clic y me puedo bajar el componente, que es un ficherito muy pequeño que puedo importar, que es lo que acabo de hacer, o incluso me bajo un ejemplo que ha puesto con una demo de cómo funciona. ¿Vale? Y lo puedo ver en el fichero PBIX, que son los ficheros de Power BI Desktop, y lo tengo disponible. Entonces, la verdad que con esto, más la facilidad que tengo para conectarme a diferentes orígenes, yo, por ejemplo, para conectarme puedo venir aquí y decirle que quiero leer datos, y como mi herramienta de email marketing es... ¿dónde está aquí? Servicios online. Puedo conectar, por ejemplo, a Google Analytics y poner aquí analítica de mi página. ¿Qué me pide? Pues cuando yo le hago clic... Bueno, perdón, voy a coger la de Mailchimp, que tengo cuenta y demás. Le digo que conecte. Como ya había metido mi usuario y contraseña, que este ya lo tenía, si no, me pide mi usuario y contraseña que yo tengo en mi empresa para acceder a todos esos datos, y a partir de aquí puedo seleccionar listas, campañas, lo que quiera, y ver los datos que tengo disponibles, o de los reports. Este tiene un poquito más de datos. Entonces, a día de hoy, yo tengo una cantidad de fuentes disponibles. Me voy a ir a mi aplicación para que veáis todas las que tengo. Perdón, ahí no. Aquí, es decir, obtener datos, y aparte de ir a las bases de datos y demás, que los informáticos pues no me dejan que acceda a muchas de ellas, no sé. Mediante los servicios, pues fijaos aquí, y cada vez están apareciendo más servicios. Pues yo tengo, por ejemplo, este de MailChimp que he utilizado, Marketo, que es otra herramienta de marketing, Dynamics AX, son todos... No para cuando tengo la versión on-premise, es para cuando tengo la versión online, ¿vale? Pero bueno, a Dynamic Nav, a Project Online, a, en fin, incluso yo tengo por aquí una que utilizo en mi web, que se llama Stripe, que es similar a PayPal, no sé si la conocéis, de la cual puedo obtener aquí también los datos. En fin, tengo aquí un montón de servicios que básicamente al conectarme me piden un usuario y una password. Como yo lo tengo... A mí nadie me puede decir que no me conecte a todos estos datos que me ofrece. Con la API que ellos tienen y el conector, yo tengo acceso a todos estos datos sin depender del departamento de tecnología. Yo tengo un problema, y es que además de estos datos, yo necesito los datos de mis ventas, que es esa tabla de 600.000 filas. ¿Cómo lo hago? Pues yo le he pedido al departamento de TI que me haga una consulta en mi ERP, que me devuelve todas las columnas que yo necesito, y le pongo un rango de fechas. Como la puedo exportar a Excel, lo único malo que tiene es que me genera un fichero a veces de 150 megas o así en Excel. Entonces yo lo que hago es dejarme ese fichero en una carpeta de OneDrive, lo cargo en Power BI, lo refresco, y yo no cuento con nadie de TI para hacerme mi informe. Me gustaría entrar a la base de datos, pero como no me dejan, pues yo por la tarde dejo mi PC encendido, que me cargue el Excel, y cuando vengo por la mañana... me busco la vida. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo manejo la herramienta? ¿De acuerdo? ¿Veis? Además, se lo cuento a mis compañeros y la verdad que todos quieren que les enseñe cómo va esta herramienta. Porque, joder, te lo has montado tú todo y en fin, tienes lo que necesitas. Y la verdad que... sigo dependiendo de los informáticos, pero dependo bastante menos que dependía antes. Tengo ahí, ya me puedo hacer mis métricas con lo que estoy aprendiendo de ese lenguaje DAX. Se parece al Excel y va bastante bien. Y bueno, y ahora de verdad estoy mucho más cómodo porque antes me tiraba mucho rato, muchas horas a la semana, copiando, pegando, cambiando rangos de celda en Excel, haciendo ese tipo de cosas. Y había cosas que, bueno, pues no conseguía... hacerla en Excel, ¿vale? Bien. Y además, ahora reporto a mi jefe y le gusta más lo que estoy haciendo. Por lo tanto, la verdad que voy bastante bien. Y bueno, pues controlo esta herramienta. La verdad, yo ya me he metido con ella, llevo unos años y fijaos lo rápido que va todo lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? ¿Está bien? Yo quiero que los técnicos me deis la opinión. Primero, la persona que es de negocio, ¿qué te parece? ¿Podría mejorar algo? ¿Se te ocurre algo? Eso está claro y lo podemos demostrar, ¿vale? Bien, sí.
¿Esta herramienta está dedicada o orientada a un developer o a un usuario?
A los dos. Vamos a entrar ahora, ¿vale? A ver, los técnicos, ¿qué os ha parecido? O mejor, ¿qué os ha parecido? ¿Qué mejoraríais aquí o qué medidas tomaríais ante esto? ¿Está bien que hagan así, que hagamos así las cosas? No. A mí me va muy bien, ¿eh? Es que he pedido una licencia de Power BI Pro, pero me dicen que todavía no me la dan. Si me la dieran, fenomenal, porque ya no tengo que dejar mi equipo encendido. Bueno, sí, para el Excel. No, tú eres el técnico. Dímelo tú. Pero si no me dejan los usuarios acceder a la base de datos. Yo no sé lo que es un gateway. ¿Qué? ¿Cómo? No sé lo que es. A mí me gustaría que esto me lo hiciera un técnico y yo cuando llegara por la mañana estuviera el dato, pero no... No lo he conseguido. ¿No se ocurre nada que mejorar en todo esto? ¿Que esté en la web? Vale. Bueno, pues voy a hablar con mi departamento el lunes a ver si me dejan ponerlo en la web y que no esté yo ahí dándole al botoncito. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo creo que todos me conocéis, aparte de esta pequeña broma. Yo soy técnico, soy friki, voy a gusto con esta camiseta, estoy aquí un sábado, no me pagan por venir un sábado, en fin. ¿Vale? Entonces ya vamos a entrar un poquito en serio porque esto, de verdad, he hecho aquí esta pequeña broma, pero esto me lo encuentro en el día a día prácticamente en todas las empresas. Bien, el problema está en que hoy en día tenemos herramientas muy fáciles de utilizar y con mucha potencia, sea esta o sea cualquier otra, ¿vale? Hoy un usuario con esto se pone una herramienta que además descarga gratuita y puede hacer, aquí hay una imagen más vistosa, pero realmente esto es como un iceberg, ¿vale? Realmente esto es la parte que se ve, la que ve el usuario. Donde está realmente el trabajo de este tipo de proyectos es en la parte que no se ve, que viene a ser aproximadamente un 90% del proyecto. Y aparte hay una serie de problemas que iremos viendo, ¿vale? Primer problema, porque yo sí me he encontrado con muchos problemas ante esto. Primero, si cada uno se hace las cosas a su forma, cada uno hace sus cálculos, ¿en qué acaban las reuniones? En discutir quién lleva el dato correcto, no en tomar una decisión. Eso no lo soluciona la tecnología, eso es un problema organizativo. Y la tecnología te puede ayudar a trasladarlo a otro momento del tiempo, que es cuando se definen todos estos informes y cuadros de mando. No a la hora de la reunión, que lo que tiene es que estar centrada en tomar una decisión. Ese es el primer problema que me encuentro cuando hacemos así. Por supuesto, ya desde el punto de vista técnico, ese Excel Sábana tiene graves problemas de modelado y el día que no le empiece a rendir, y aunque me tumbe los servidores pidiéndole esas consultas que le he tenido que montar yo con muchas veces con sus SELs, con un montón de join, que por mucho que afine no voy a llegar, porque lo que me pide son muchas filas y muchas columnas, y eso le cuesta a cualquier motor, pues esa parte también tengo que mejorarlo, porque voy a tener problemas de rendimiento. Y ahí he puesto una visualización que es algo que muchas veces no se cuida y te puede llevar un 1% del tiempo que le dedica al proyecto. No solemos conocer, y aquí ya incluyo a gente de negocio, a gente de TI, no solemos conocer buenas prácticas de visualización. No nos hemos documentado sobre ello, no nos hemos formado. Y eso hace que, ya en el caso de que hagamos muy bien el resto de pasos, ponemos unas visualizaciones que hacen que tengamos la información, no la tengamos de la forma idónea para hacer buenos análisis, para identificar problemas, soluciones y demás. ¿De acuerdo? Y luego otro problema. Aquí, cada vez que le doy al botoncito refrescar con todo esto automatizado, va al origen y se trae los datos. ¿Qué me pasa si no me acuerdo si le di al botón esta mañana cuando llegué? Que le doy otra vez. Y el otro le da otra vez. Y el otro le da otra vez. Entonces, si vamos por aquí, vamos a tener un gran problema. Si ya hay un término por ahí que es el infierno de los Excel, donde la información está dispersa por todos los equipos de la empresa y muchas veces información importante y que cada uno la tiene a su forma, si lo hacemos con una herramienta más potente, con mucha más capacidad de cálculo, mucha más capacidad de conectividad a los orígenes de datos, mucha más capacidad de visualización, pues nuestros discos, nuestro procesador, acaba pasándole esto. Porque cada uno tiene su ficherito PBIX, igual que tiene su Excel, y ante la duda le doy a refrescar. Y te lo envío por mail y lo dejo en una carpeta y hay 27 versiones y cojo una y claro, y esto que hice para facturación, pero aquí no metí el informe de no sé qué, pues tengo dos copias de los datos para dos ficheros diferentes. Entonces, esto hace que multipliquemos, que crezca de forma exponencial el problema que ya están generando los Excel en la empresa. El Excel es una herramienta, para mí, imprescindible. Y de verdad que la uso mucho. Pero hay formas y formas de usarla. ¿Vale? Bien, y yo ahora os planteo un problema, y creo que es un problema importante. Ahora, yo como usuario, ya lo habéis visto, con la pequeña broma que he hecho, yo puedo obtener muchos datos de fuentes externas. Si no me dan acceso a las internas, tengo forma de hacerlo, porque ¿quién tiene una aplicación que no pueda exportar desde la consulta Excel? ¿Os dejan los usuarios de negocio montarle algo que no lleve una exportación a Excel? ¿Os dejan? ¿A alguien lo dejan? No, ¿verdad? Eso ya es requisito que, vamos, ni se toca el tema. Ya a nivel técnico, yo he podido hacer un montón de cosas sabiendo mi usuario y mi password. No tengo que hacer más nada, ¿vale? Puedo crear, compartirlo, acceder incluso desde fuera de mi oficina, porque si lo pongo en una cuenta gratuita mía conectado con un OneDrive, yo estoy en la calle y estoy accediendo al dato de mi empresa. Entonces, y no podemos poner puertas al campo. Yo creo que por ahí no va la línea. Sí, restringimos, no puede usar el USB, no. Pero ¿hay alguien aquí que en su empresa no puedan acceder a un OneDrive personal y dejar ahí un archivo? ¿Hay alguien? No, puede haberlo, hay medidas para hacerlo. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguien que un usuario se pueda llevar la base de datos del ERP de su empresa? Que se pueda llevar. ¿Un usuario? ¿Se pueda conectar al servidor, hacer un backup y llevársela?
Un usuario.
Vale. Y yo ahora hago una pregunta. No se puede llevar la base de datos, pero sí se puede llevar una analítica para cruzar, analizar y tomar decisiones de la empresa cuando le dé la gana. Bien, ¿no? Darle una vuelta esos días. Cuando lleguéis, darle una vuelta. ¿De acuerdo? Esto es, yo ahora mismo, yo me he traído los datos. Soy controller en una empresa y me he traído ahí los datos de la empresa. ¿Quién me ha dicho que no? No puedo poner un pendrive para llevarme un documento Word que tengo que hacer una actualización esta noche y que me urge para mañana. Pero la base de datos analítica con todos mis cálculos DAS, eso no tiene importancia. O sea, con lo que me habéis dicho, de que todo usuario de vuestra empresa se puede conectar al OneDrive personal, me estáis diciendo que esto se puede hacer. Vamos a mentalizarnos de estas cosas. Esto es una realidad. Esto es el presente. Pueden tomar medidas, pero no poniendo puertas al campo. Entonces, esto ya está. Esto yo llego y cualquier usuario que venga a cualquier charla, que se vea una demo, que se baje el Power BI Desktop, a lo mejor no se lo puede instalar, pero tiene el Excel. Ponerle puertas, complicarle más, tardará más tiempo, perderá más de su tiempo en analizar datos. Pero todo esto lo puede hacer igual. Yo, es lo que hay. Siento traer estas malas noticias, pero a mí me gusta demostrarlas. Porque si yo llego, otras veces lo he hecho. Yo he hecho esta misma charla y en vez de hacer toda esta introducción, he dicho, ¿cuántos de vosotros se puede llevar un usuario de vuestra empresa a la base de datos analítica? Nadie. Mi base de datos analítica, mi base de datos del ERP, ni hablar. Pues hay que ser consciente. Entonces, no podemos entorpecer el trabajo de la gente que tiene que tomar decisiones. No podemos hacerlo, pero es que no hay limitación. Estamos perjudicando su trabajo, estamos perjudicando a la empresa y estamos tomando unas medidas que son incoherentes. Bien. ¿Por dónde enfoco yo la solución aquí? Pues, fijaos, os pongo un poquito una diapositiva de una arquitectura de BI tradicional. Si nos vamos a lo que se llama hoy en día Modern Data Warehouse, no quería meter aquí más figuras porque no era el objeto, pues en esta parte de aquí habrá más figuras, más fuentes de datos, más almacenamiento de datos, uno en local, otro en la nube, pero básicamente nosotros tenemos tres grandes bloques. Los orígenes de datos, en la empresa o en la nube, ya a día de hoy a mí me da igual, porque todos están expuestos a la nube, porque no tenemos un servidor que no tenga conectividad a internet. Para mí, eso me da igual, ni en mi temática, y no voy a entrar. Yo extraigo, transformo y cargo datos en mis sistemas analíticos, sean los que sean, y tengo una capa de visualización siempre. ¿Dónde entra Power BI? Pues en una parte analítica con algunos de los elementos que hay, y en toda la capa de visualización. Entonces, si de todo este conjunto nos centramos aquí con la problemática que os acabo de exponer, pues tenemos que mirarlo. Tenemos que darle una pensada a esto y moverlo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues evitar todo esto. Cuando alguien tiene un fichero de este tipo, si optamos por esa solución, ¿qué hace? Pues lo puede publicar en Power BI. ¿Que no le doy acceso a los servidores? Tampoco tiene problema. Y ya una vez que lo tiene en Power BI, con su usuario y password, puede entrar. Pero es que además le puede decir compartir y le envía un email a alguien que no es de la empresa, con su cuenta gratuita, con un enlace al dashboard y lo puede ver. ¿Que no le damos otra forma? ¿Qué va a hacer? Publicar y publicar y publicar. Se va a refrescar sus datos y lo va a subir a la nube. ¿Que le lleva 5 minutos o le lleva 1 hora? Le da igual, porque al final son 2 clics y al rato me pongo con eso. ¿Cuál es mi propuesta? Pues ir directamente a la fuente de datos. Y para ir a la fuente de datos, ahí intervenís vosotros. O sea, que lo que pensáis que es darle una limitación al usuario porque me tumbo un servidor, porque me hace, se va a acabar convirtiendo en una necesidad para vosotros. Porque es la vía para cortar lo que yo he mostrado. O sea, yo como usuario, si a mí me das el modelo cargado y una serie de informes que yo me dedique a hacer las cosas puntuales que me faltan, ¿tú crees que yo me voy a poner a exportar a Excel, a hacer a no sé qué, a no sé cuánto? A ver, luego habrá que tomar las medidas de seguridad que haya que tomar. A lo mejor yo no le tengo que dar acceso a la base de datos al usuario o simplemente a personas clave en la empresa y demás. Pero el usuario, que muchos de ellos son realmente visores del dato, de la información ya, de los informes, pues si no les abro esta vía, van a ir por esta. Quizás que siga yendo alguno por esta, pero ya serán usuarios específicos, con permisos específicos y con cosas. No, no quiero plantear tampoco esto como un problema de seguridad, ¿vale? Porque eso, en fin, todo esto tiene soluciones y tiene medidas. Lo único que quería es haceros conscientes de una realidad que teníais en la empresa y que simplemente no habíais planteado. Porque si os ponéis a planteárosla, habríais llegado a la misma conclusión que yo. Estáis en otras cosas, estáis a mil cosas. No podemos, no le hemos dado prioridad a este tema, le hemos dado prioridad a otro. Normal, no es ni hacerlo mejor ni peor en la empresa, ¿vale? Bien, ¿qué soluciones tenemos para esto, ya entrando un poquito más? Primera solución. Yo lo que hago es tener en mi servicio en la nube los datos más la visualización. Monto el Data Gateway, que sí que tengo muy claro lo que es. Programo un refresco automático, que con la versión Pro puede ser hasta cada hora, ¿vale? Refresco mis datos. Normalmente la periodicidad que necesito en muchos casos es refrescar por la noche. Yo refresco por la noche y mis usuarios desde este sistema tienen más o menos permisos a ver más o menos información. Ahí, bueno, era una cosa que estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo, ahora tiene el Row Level Security, ya montada en Power BI, con lo cual tú puedes controlar quién accede a qué información. Un comercial no puede ver la de otra, en fin. Cualquier cosa que queráis hacer ya prácticamente... Bueno, no está al 100% la funcionalidad que hay en el on-premise, pero deberá estar. ¿Vale? Por tanto, esta es una de las opciones donde yo en mi empresa, sí, tengo todo esto, tengo mi Power BI, tengo mi Excel, tengo mis dispositivos, que normalmente ya puedo tener acceso desde cualquier sitio, y lo que hago es acceder por esta vía. ¿De acuerdo? Pero ya mis datos están en la nube. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues por ciertas políticas de empresa, restricciones legales o simplemente normas internas, pues no puedo. Otra alternativa que tengo es que yo monto toda mi base de datos analítica en el servidor y lo que hago es mediante Light Query, si voy al motor analítico, o Direct Query, si voy al motor relacional, yo puedo montar lo que hace al final es este giro. Yo estoy en mi empresa o estoy fuera, voy al servicio de Power BI y me autentico y de aquí lanzo las queries contra el servidor que necesiten esos informes y devuelvo solo los datos que están en esos informes. Normalmente la empresa está yendo por este tipo de solución. Hay que balancear pros, contras. Hay veces que sí, pero que a lo mejor para una solución departamental prefieren publicar los datos, en fin. Pero que veáis, a nivel muy genérico, por aquí se podría entrar a más detalle y ver las situaciones en cada empresa, pero ya en esta vía tenemos nosotros el control, ya no del dato en sí, en bruto, sino de la información, de ese modelo, de ese data warehouse, de ese data mart o incluso de esa base de datos que no llega a ser nada de estas cosas, pero es una base de datos más orientada a las consultas, me da igual. Entonces, tenemos estas líneas, ¿vale? Luego, pues, otro punto importante. ¿Qué informe os gusta más visualmente, el que he mostrado antes o este? Este es más triste, ¿no? Hay un par de colores ahí. Fijaos que en este he aplicado diversas técnicas de visualización, pero no he hecho nada relativo a ponerlo bonito, ponerlo vistoso. ¿Vale? Con este informe, y este es de un caso real con datos maquillados, yo identifiqué aquí una serie de problemas. Fijaos cuál es el caso. Mira, en una empresa, ¿cómo se consigue más ingresos? O viene más gente, o a cada uno de los que venga, le vendo más. Así de simple. ¿El ticket medio qué es? El importe de cada ticket que sale por el TPV, ¿vale? Que es para venderle más a alguien que viene, porque en los supermercados están las golosinas, las cosas para los niños, el no sé qué, cosas que están ahí en la cola de espera y coges, para incrementar este ticket medio. Pues yo en este tipo de tiendas, incluso se tomó una decisión, fijaos, no se ve bien la pantalla, pero bueno, aquí pone grande, mediana y pequeña, fijaos que en las tiendas pequeñas el ticket medio era mucho menor. Identificamos a través de las subfamilias un desglose por precio y conseguimos, y la decisión fue poner una tienda en la zona un poquito más grande para meter productos que se vendían bien, pero que tenían más importe, pero tenían más volumen y no cabían en esas tiendas. Fijaos hasta dónde llegamos, pero ese tipo de decisión tú te estás moviendo por aquí y la estás haciendo. En el otro, lo he hecho a posta para que no sea ni coherente, he puesto dos extremos muy grandes, ¿vale? Para reflejar aquí a nivel didáctico el problema. Bien, otra cosa importante de este modelo. Ahora mismo lo voy a enseñar aquí en Power BI, o lo tengo también en la nube. No, lo voy a coger de aquí. Vale. Es este otro. Ya os digo, es un informe que hay que mejorarle la usabilidad, ciertas cosas, pero bueno, desde el punto de vista de negocio, que al final es lo que vamos buscando, pues tiene su interés. Tengo aquí, y fijaos que aquí ya mis tablas, tengo lo que se llama una tabla de hechos de ventas y puedo analizarla desde la perspectiva del producto, la tienda y la fecha, ¿vale? Incluso aquí en la fecha, pues yo que sé, llevo unos campos de fechas especiales. Si vosotros estáis en la empresa y alguien os dice, oye, os pide a los técnicos, oye, dame, quiero que me digas las ventas de la Semana Santa de los últimos 5 años. ¿Cómo lo haría alguien de negocio? Te vas al calendario, ya tienes tu chuletilla con los rangos de fecha. Pero no puedo pedir un solo informe, ¿verdad? ¿Cómo le pido, salvo que me hayan hecho un informe específico para este caso, si le pongo fecha desde y fecha hasta, tengo que sacar un informe por cada año? Me lo saco, lo copio, me lo pego, me lo llevo al Excel y lo monto, ¿verdad? Pues aquí simplemente, en una columna que se llama fecha especial, si alguien ha rellenado ahí los días que son la Semana Santa de cada año, yo cruzo aquí Semana Santa y me lo da hecho. Pequeño detalle que viene a reflejar la importancia de tener un buen tratamiento del tiempo en mi empresa, ¿vale? Podría tener ahí muchísimas columnas más. Y por otro lado, mi tabla de hechos, que es la de ventas, pues aquí ya, fijaos que tiene muchas menos columnas y todas muy estrechitas, porque tiene, en fin, las claves externas hacia los diferentes elementos y las medidas que necesito. Necesito un coste, una venta, en fin, un margen que he calculado aquí, justo lo que necesito en mi modelo. Esto rinde mucho mejor que esa evolución del Excel Sábana, que además ahora corre y lo vamos a hacer más. Porque claro, antes cargar 20 columnas o 40 columnas con 600.000 filas en el Excel no podía. Pero ahora aquí va como un tiro para arriba y para abajo. Le echamos leña al fuego, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir avanzando un poquito. Básicamente, ¿qué necesitamos para hacer esto bien? Bueno, esto cualquier otro informe. Datos centralizados, control de acceso a datos, calidad del dato, buena información. Acabar montando mi datamar o mis diferentes datamar por áreas de negocio o concretamente por procesos de negocio. Una buena visualización, una buena técnica de visualización. Con pequeñas pinceladas adicionales podemos avanzar mucho. Lo único que no es una pequeña pincelada es montar un buen datamar o un data warehouse. Eso sí que requiere mucho esfuerzo adicional. Eso es esa parte del iceberg que no se ve y que muchas veces te descartan por presupuesto. Pero bueno, por lo menos ahí ya es cuestión de entrar en pro y contra y esas son otras batallas en las que no voy a entrar aquí. ¿Qué más problemas hay? Perdona. Tú que estás en el área de negocio, ¿me dices tu nombre? ¿Cómo? Mihiu, vale. Mihiu, ¿tú te llevas bien con tu informático?
Sí.
Sí. ¿Te hacen lo que pide?
Sí, perfecto.
Vale. Ah, bien, bien, bien. ¿Te lo hacen con la rapidez que necesites?
Sí.
Bien. Ahí, eso es un jefe. Preparado para ir a trabajar con él. Ya sabéis la que tenéis. Haces lo que yo digo cuando yo digo. Bueno, broma aparte. La verdad es que suele haber un problema de comunicación. Y el problema de comunicación viene y no viene del mejor o peor trato de las personas o de cómo sean las personas. Partamos de que sean personas que tienen buena relación y van bien. Pero quien está en la parte de TI está en su mundo y ve su mundo y no ve el mundo de negocio. Y quien está en negocio, justo lo contrario. Entonces, por muy bien que te lleves, el de negocio no entiende por qué no le das las peticiones con la necesidad que necesita y lo que necesita. Porque ¿a cuántas veces le habéis tenido que decir a alguien no, esto no es posible sacarlo de aquí? O me va a llevar tanto tiempo que tú me dirás. Y el de negocio, pues eso no lo entiende porque no conoce esa parte ni vosotros entendéis para qué te pide eso que muchas veces dices, si lo voy a usar un par de veces y no me lo va a volver a pedir. Pero en ese momento hay una decisión crítica en la empresa que hay que tomar. Y hace falta, aunque sea para un par de veces. Y hay que hacerlo. Entonces, hay que mejorar esta comunicación. Para mí es simplemente un tema de comunicación. Tiene que haber una persona que se acerque a los dos lados. Ahora lo veremos un poquito más. ¿Por qué? Porque realmente los dos llevamos razón. Uno y el otro. ¿Quién tiene razón? Los dos. Cada uno lo vemos desde nuestra perspectiva. No le estoy dando ni a uno ni al otro. ¿Vale? Entonces, el problema es este. Bien. ¿Qué planteo yo aquí? Hay que buscar unos perfiles que estén a caballo entre los dos. Yo soy técnico, bueno, todos los que me conocéis sabéis que soy técnico, pero bueno, hace 3 años me hice un máster en control de gestión, este año estoy matriculado en un MBA online, he trabajado en finanzas, en la banca bastante años, y bueno, y tengo muy, muy claro que para mi carrera profesional en el mundo del BI, del analytics, tengo que llevar esos 3 elementos siempre por delante, aprendiendo y mejorando. Si no soy bueno en TI, no entiendo bien las herramientas, en fin, ¿qué os voy a contar? Si no conozco el área de negocio, si yo no me voy con aquel señor y cuando nos pongamos a hablar de cualquier ratio de ventas, de cualquier análisis comercial, de sacar una regresión lineal para una serie de informes comerciales que hay que hacer y demás, ese señor no va a tener confianza en mí ni yo voy a entender lo que quiere ni a dónde va. Y si no mejoro mis dotes de comunicación, yo ahora estoy pensando hacer un curso de teatro. No, no es broma. Ayuda un montón. Yo esas 3 líneas las llevo siempre hacia adelante y en paralelo. El problema que me encuentro en la mayoría de las empresas de por qué no funcionan las soluciones de BI viene de no tener un perfil que tenga esa visión y que sepa hablar de tú a tú con todo y entender esas perspectivas. Hay un vacío tremendo. Para esto hay una demanda tremenda y la va a haber, yo creo que por muchos años. Pero ya no es tecnología, ya es alguien que lleve estos 3 puntos. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer en las empresas son equipos. Siempre lo hemos dicho, es muy, sí, equipo, va, bueno, no voy a entrar. ¿Hay alguien de recursos humanos? No, mejor, pues entonces, en fin, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis. Tenemos que hacer un equipo. Cuando montamos un área de BI en la empresa, haya gente externa, sea todo interna y demás, tiene que haber un equipo que sea capaz de tener una buena comunicación. Si montáis un equipo, si la iniciativa de implantar este tipo de soluciones viene solo de negocio o viene solo de TI, no va a funcionar. O vaya a tener muchas menos posibilidades de que funcione bien. ¿Vale? Seguro. Y he visto muchos fracasos por estos motivos. Muchos más. No, es que el Cornos, esto no vale para nada. Es que el Microsoft no vale para nada. No vale para nada. Yo a veces he ido incluso con Microsoft a proyectos donde el objetivo era que ya habían descartado otra herramienta. ¿Y qué es lo primero que he hecho? Digo, voy a ver lo que han montado para enterarme de este negocio. ¿Por dónde empiezo? Por lo que hay. No he encontrado ni uno solo que cuando yo he visto el modelo de datos que han montado, con ese modelo de datos pudieran sacar la solución idónea. A eso le suma que va gente que no tiene un buen conocimiento de la herramienta, con lo que además hace que no rinda, con un modelo mal. Ya me complica hacer cualquier tipo de cálculo. Sin conocimiento del núcleo del negocio, porque va sumando todo. Y, en fin, para mí hay una cosa, yo prefiero una persona para este tipo de soluciones, una persona que no sea tan experto en una cosa que tres personas muy expertas. Porque o está en una sola cabeza, está en una sola mente los tres puntos estos y somos capaces de coordinarlos, o aseguro que una persona con menos conocimiento de estos tres puntos que he puesto es mucho más eficiente que tres personas mucho más expertas. Evidentemente hay que tener unos niveles mínimos. A ver, vamos a dominar las herramientas. Eso es así, porque está en una sola mente y ve todo. Quitamos, bueno, por aquí dentro parece que se comunica mejor. Luego a la hora de soltarlo o de entenderlo, no, pero por dentro fluye de otra forma. ¿Vale? Pues muy bien, esta es mi charla. La he hecho un poquito más corta, pero ya sabéis, mi objetivo es concienciaros de la situación que tenemos y de por dónde considero, en base a mi experiencia, que debemos enfocar estas soluciones. TI y negocio, un equipo, ya sabéis, cada uno va por su lado, todos lo hacen todo y hemos perdido el control. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias, nos vamos a anticipar y vamos a ir a tomarnos el café antes que los demás. Perdonad, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, y además tenemos 10 minutos, de cómo lo tenéis en vuestra empresa, de lo que queráis, adelante, se me ha ido de la cabeza. ¿No hay preguntas? Ya he dicho lo del café, ya. No, muy mal. De todas formas, estoy por aquí, cualquier cosa, todo el día me vais diciendo y vamos hablando. Bien. Hola, ¿qué tal?